This podcast is sponsored by Talkspace. You know when you're really stressed or not feeling so great about your life or about yourself? Talking to someone who understands can really help. But who is that person? How do you find them? Where do you even start? Talkspace. Talkspace makes it easy to get the support you need. With Talkspace, you can go online, answer a few questions about your preferences, and be matched with a therapist. And because you'll meet your therapist online, you don't have to take time off work or arrange childcare. You'll meet on your schedule, wherever you feel most at ease. If you're depressed, stressed, struggling with a relationship, or if you want some counseling for you and your partner, or just need a little extra one-on-one support, Talkspace is here for you. Plus, Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance? No problem. Now, get $80 off of your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Detente un momento. Es tiempo de viajar a través de la música, las crónicas, reseñas, entrevistas y reportajes en el mundo del turismo. Bienvenidos a Amo México, con Alonso Vera Pata de Perro, en Fórmula 104.1, abriendo la conversación.
Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera, y les doy la más cordial bienvenida a este su programa Amo México en Grupo Fórmula, hoy sábado 28 de diciembre del 2024. Gracias de corazón por acompañarnos en este espacio que busca siempre visibilizar, redignificar y rendir un muy merecido homenaje al territorio que hoy llamamos México, y sobre todo a sus habitantes que nos cuentan y nos comparten sus historias y que hacen de los destinos turísticos algo que vale muchísimo la pena. Por supuesto, el día de hoy tenemos preparado un programa muy muy especial en nuestra sección Amo México. Continuamos con nuestro especial Amo México de la A a la Z, que nos lleva a Sonora. Vamos a visitar, por supuesto, la capital de Hermosillo, en donde conversaremos con Marcia Barrera para que nos platique acerca del Parque La Ruina. También nos iremos a deslizar por las dunas con Nora Hernández y estaremos platicando con Luz Aide Verdugo de la Casa María Félix en el pueblo mágico de Álamos. También en nuestra agenda Monroy vamos a revisitar el Tequila Express allá en Jalisco, que ya está disponible, y vamos a platicar de ello con Ana Paula O'Henry. En nuestra sección Check-in recordaremos nuestra conversación con Jessica Esquivias, la fundadora de la mega procesión de las Catrinas, mientras que en Viajantes vamos a recordar también nuestra conversación con el ambientalista Guillermo de Cristi, mientras que en Origen nos vamos a conversar acerca del Pillé, la fiesta zapoteca del Día de Muertos, con Tomás Chiñaz, cronista y activista zapoteco. Y en Travel Mexico with Kids recordamos la conversación con Mariana Guzmán Cervantes acerca de senderos de Jicotepec allá en Veracruz. En nuestra sección Notas de Voz, el maestro Braulio Arzuaga nos comparte sus previsiones de cierre de año y también de la apertura del año que se viene, así como los retos y oportunidades que enfrenta la industria turística a nivel nacional e internacional. Y en contexto, el doctor Claudio Flores Tomás nos comparte, por supuesto, cuáles son los tipos de viajeros. Vamos a escuchar una primera canción. Bienvenidas, bienvenidos, abróchense los cinturones. Esto es de El Maestro Beck.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel o escríbenos contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula, hoy sábado 28 de diciembre del 2024. Muchísimas gracias por acompañarnos, por comunicarte también a través de las redes sociales. Me encuentras en Instagram como El Pata de Perro y en Facebook como Alonso Pata de Perro Vera. Vámonos a nuestra primera sección Amo México, en donde continuamos con nuestro especial Amo México de la A a la Z, que el día de hoy nos lleva a Sonora.
Vuélvete a enamorar del país más hermoso del mundo. Esto es Amo México.
Y bueno, Sonora es por supuesto un estado fascinante que combina paisajes desérticos, playas cristalinas, una rica historia cultural y una muy vibrante tradición gastronómica. Está ubicado al noroeste de nuestro país y es conocido como la tierra del desierto y el mar gracias a su ubicación entre la majestuosa Sierra Madre Occidental, el extenso desierto de Sonora y por supuesto las costas del Mar de Cortés, también llamado el acuario más grande del mundo. Vámonos primero a Hermosillo, su capital, una ciudad muy dinámica que mezcla historia, cultura y, por supuesto, modernidad. Entre sus atractivos destacan la Catedral de la Asunción en el Centro Histórico, tiene también el Museo de Arte de Sonora y el Cerro de la Campana, que es una visita obligada con unas vistas panorámicas hermosísimas de la ciudad, sobre todo al atardecer. Hermosillo, pues también es muy famosa por su gastronomía, por sus cortes de carne al estilo sonorense y, por supuesto, las coyotas, un pan dulce relleno de piloncillo que se disfruta a cualquier hora del día. A mí me gusta mucho con cafecito y que es maravilloso poder visitar los sitios donde lo elaboran para ver, ahora sí, y escuchar y oler y participar incluso de la elaboración de las mismas. Y un destino que se ha vuelto muy, muy atractivo allá en Hermosillo es precisamente el Parque La Ruina. Y para platicarnos acerca del mismo, les voy a compartir esta conversación con Marcia Barrera.
Mi nombre es Marcia Barrera y soy productora de Parque La Ruina. Y el parque este año cumple 5 años de existencia. Parque La Ruina era una textilera. Era un lugar que estaba abandonado totalmente en el centro de la ciudad. Entonces nace de los dueños que empiezan a fluir todas estas ideas de inventar un lugar donde todos pudiéramos convivir y pudiéramos crear una comunidad más consciente de nuestro entorno, más consciente de la ecología, de rescatar lugares en ruinas como es Parque La Ruina, por eso el nombre, y empezar a llevarnos entre sí, ya que aquí es el centro donde se parte las colonias Pitic, que en su tiempo, en su momento, fue la colonia de Abolengo, y la colonia de 5 de Mayo, que le decían las 5 de Miedo. Entonces, aquí se juntan las dos clases sociales, por así decir, y sale algo muy padre, donde todo mundo convivimos, donde ya esas clases sociales desaparecen. Entonces, eso fue y es ahorita Parque La Ruina. Es una fiesta casi diaria, todos los días de la semana. Se da el nacimiento, por así decir, de nuevos proyectos culturales, de proyectos que ayudan a la ecología y, pues, más que nada, cómo se junta la gente, pues, en una fiesta. Van saliendo nuevos proyectos que todavía no están abiertos al público, pero próximamente que va a ser una cervecería, que es la fábrica de cerveza Parque La Ruina, que también está por aquellos rumbos. Y próximamente vamos a tener rampas de tierra, o sea, para BMX, y unas canchas así de... Todavía no sabemos si van a ser de tenis, de básquet, pero pues canchas deportivas. Y no fue por último, no es en orden cronológico, pero tenemos lo que es el avión. El avión llegó hace 1 año. O sea, si este es un parque único, quiero que haya algo único. Un avión, bueno.
Y bueno, otra de las actividades esenciales en Sonora es muy cerca de Hermosillo, manejar hacia la costa y poder visitar las hermosísimas dunas que se disfrutan, por supuesto, por las propias vistas y su cercanía inmediata con el mar, pero también si te gustan los deportes de aventura y la convivencia en pleno con la naturaleza, pues hay la posibilidad de practicar el sandboard o este deslizamiento en tabla por la arena. Y para platicarnos de esta increíble actividad, está con nosotros Nora Hernández de Ébano Sandboards.
Aquí estamos en San Nicolás, el desierto que tiene arena y playa, y desierto muy importante, en Hermosillo, Sonora, ¿no? Para que pues vengan los chicos que aún no conocen y vengan a conocer por acá. Este contraste es súper raro. Con estas tablas vamos a deslizarnos desde dunas de 120 metros hasta otras pequeñas que encontraremos por acá, pero que nos ofrecen un muy buen viaje en el sandboard. Es bastante amigable con el medio ambiente. Lo único que se utiliza es una cera, pero que se desgasta al momento de que tú te deslizas. Entonces, no hay ningún problema. Ya si no dejamos basura en el ambiente, pues va a ser más que ecológico esto. Tenemos 7 años en esto y lo que más nos encanta es que vienes con los amigos, vienes con la familia y la convivencia, ¿no? De los chicos disfrutan muchísimo pues estar como en una actividad física y al mismo tiempo estar conviviendo con sus papás, con sus amigos y pues estar en la naturaleza. O sea, eso no lo cambias por nada del mundo, no te lo da ningún lugar en la ciudad, así que es perfecto para conectarte. Tienes un parque totalmente diferente cada vez, entonces eso es lo interesante. Y además la caída hacia el mar también te permite de ya con la cansada del sandboard vas y te bañas al mar y uff.
Gracias Nora, gracias Marcia y gracias a todos ustedes por seguir viajando con nosotros a través de la radio, la música y la imaginación. Vamos a hacer una breve pausa, escuchar una canción y volvemos enseguida. Esto es Baby I Love Your Way de Big Mountain aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@amomexico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Bienvenidas, bienvenidos de vuelta a su programa Amo México en Grupo Fórmula. Gracias de corazón. Es un privilegio poder acompañarte este sábado 28 de diciembre del 2024 y estamos emprendiendo nuestro viaje con una visita a Sonora. Ya estuvimos en Hermosillo comiendo coyotas, unos cortes de carne, visitando el parque La Ruina y también nos fuimos a deslizar en las dunas junto con mi querida amiga Nora de Ébano Sandboards. Y ahora también te quiero recomendar que dentro de tu itinerario a Sonora consideres Puerto Peñasco, también conocido como Rocky Point. Es uno de los destinos turísticos más importantes del estado. Sus playas de arena dorada y aguas tranquilas lo convierten en un lugar ideal para relajarse, para practicar deportes acuáticos o explorar incluso la reserva de la biosfera El Pinacate y Gran Desierto de Altar, un sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO por aquellos paisajes únicos de cráteres y dunas de arena negra que te permite disfrutar, pues sin duda, algunos de los cielos más hermosos posibles. Y por supuesto, un poco más al sur, en la región del Mar de Cortés, se encuentran Guaymas y San Carlos, destinos imperdibles por su ambiente, por su maravillosa comida. Y un sitio que a mí me llama muchísimo la atención es, por supuesto, el pueblo mágico de Álamos. Es ideal para los amantes de la cultura por su arquitectura colonial bien conservada, sus calles empedradas, su ambiente muy bohemio. Es como viajar al pasado. Y este lugar, pues es famoso por su festival cultural Alfonso Ortiz Tirado, que celebra la música y las artes. Y también, por supuesto, es famosísimo este destino por ser la cuna de nuestra queridísima María Félix. Y para platicarnos un poco acerca de Álamos, de las ofertas de turismo cultural y también de naturaleza que ofrece, y sobre todo la historia que resguarda la Casa Museo de María Félix, está con nosotros Luz Aide Verdugo.
Mi nombre es Luz Aide Verdugo y nos encontramos en la casa que vio nacer a la diva del cine mexicano, María Félix, Hotel Casa María Félix. Es un punto clave, ¿no?, para Álamos, es un punto muy importante más bien para aquí, para Álamos, saber que la doña nació en este pueblo y pues precisamente en esta casa encontramos lo que es un homenaje a María Félix, que es este museo que tenemos aquí. Aparte es un hotel pequeño, solamente de 6 habitaciones, tiene un cupo máximo de 20 personas. Pues María Félix nació en esta casa un 8 de abril de 1914. Ella, como en los años 20-21, fue cuando ella emigra a la ciudad de Guadalajara. ¿Qué sería? Vivió aquí entre 9 y 10 años. Vivió en esta casa que fue la casa paterna. Aquí vivió con sus padres y sus 11 hermanos. ¡Qué maravilla, 11 hermanos! No había tele. Álamos siempre se ha conocido como un pueblo minero. Y sí, pues, ¿quién iba a decir, no?, que María, de salir de un pueblo que mucha gente todavía desafortunadamente no lo conoce. Es bellísimo Álamos, venir de este hermoso pueblo y llegar a ser lo que fue María Félix, ¿verdad? Marcó el cine mexicano. Ha sido la diva del cine mexicano hasta el día de hoy. La recordamos siempre con mucho cariño. Álamos se siente muy orgullosa de que aquí haya nacido María de los Ángeles Félix Guerén. El museo inicia con lo que es el acta de nacimiento de María de los Ángeles Félix Guereña. También podemos encontrar su acta de nacimiento, que está en el libro 1827 de la parroquia de aquí del pueblo. También vamos a ver fotografías familiares donde podemos conocer a sus padres. don Bernardo Félix, doña Josefa Huereña y sus 11 hermanos. También en una de las fotografías aparece su abuelita por la línea paterna. Vemos también cómo fue la vida de María Félix, cómo fue transcurriendo, perdón, la vida de María Félix cuando fue reina de los estudiantes ahí en Guadalajara, qué es lo que hacía cuando estudiaba ballet. Cuando la primera vez que se casa esta muchacha, muy jovencita, a la edad de 17 años, se casa por primera vez con Enrique Álvarez Alatorre, quien fue el padre de su único hijo. Sí, también vamos a encontrar algunas piezas que destacan la belleza de María Félix. Los sombreros son de, aquí los hace una artesana alamense. Sí, ellas son réplicas para que las pone para que nosotros, las muchachas en que quieran verse como María Félix, ¿verdad? Los objetos que vio en vitrina, sí, esos son objetos originales. Ella los deja aquí en 1953, que fue la última de las visitas registradas que tenemos aquí de María Félix, que también contamos con una fotografía, al igual que contamos con una carta que le hace el muralista Diego Rivera cuando viene a conocer aquí Álamos. También tuvimos este privilegio de tenerlo aquí en el pueblo, como en 1955 más o menos. Siempre que hago una reservación, yo los miro que hacen una llamada y dices, ¿qué crees? ¿Dónde estoy? En la casa de María Félix. Que en la casa donde nació María Félix, y que toman fotos y que muy felices de estar aquí, muy contentos. Un orgullo sentirse que están aquí en casa de María Félix, así como lo llaman ellos.
Un poco más y echa la puerta abajo de mi casa.
¿De su casa? ¡De mi casa! ¡Está usted loca!
¡Pero usted es el loco! ¡De mi casa, querrá usted decir! ¡Perfecta! ¡Tráeme la pistola! ¡Ahorita, señor! ¡Y tenga su casa!
¡Óigame!
Mi nombre es Luz Aide Verdugo Antelo y los invitamos a conocer Hotel Casa María Félix, también donde pueden encontrar un museo que nos habla de la vida de la doña.
Y bueno, fundamental visitar el pueblo mágico de Álamos. Es uno de los destinos favoritos de su servidor, Sonora. También es ideal para el ecoturismo, la aventura. En el norte puedes explorar el desierto. También, por supuesto, la riquísima cultura de los seris con su tradición ancestral, con su conexión espiritual con el mar. Está también la Sierra Madre Occidental, que ofrece pues oportunidades para el senderismo, la observación de la gran diversidad pues de la fauna, de la flora de esa zona, de la riqueza sociocultural de los pueblos de Yécora, Huaribechi, y por supuesto a nivel gastronómico, pues Sonora, reconocidísima por su carne de res, por los burritos de machaca maravillosos, los tamales, los mariscos frescos allá en la costa, las coyotas, que ya platicábamos, son una verdadera delicia. Y bueno, Sonora, pues es un estado repleto de contrastes, con esta grandeza del desierto que se encuentra con el mar y la calidez de su gente. Vamos a hacer una breve pausa, escuchar una canción más y seguimos en este viaje que es Amo México en Grupo Fórmula, hoy domingo 28 de diciembre del 2024. Te dejo con esta canción titulada You Don't Know How It Feels de Tom Petty. Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Gracias de corazón por acompañarnos. Esto que escuchaste fue People Are Strange de The Dead South. Y vamos a hacer un poco de remembranza de algunas de las secciones que nos compartieron este año nuestros colaboradores, colaboradoras de Amo México en Grupo Fórmula. Y una de ellas es, por supuesto, la Agenda Monroy, que siempre nos tiene al día con lo que está aconteciendo a nivel nacional. Y nuestra querida Mar Monroy en esta nota tuvo oportunidad de platicar con Ana Paula O'Henry acerca del relanzamiento del tren Tequila Express, allá en Jalisco, por supuesto.
Todo para descubrir México a través de sus eventos y celebraciones. La Agenda Monroy en Amo México.
Pues, queridísimos, no saben el gusto que me da saludarlos a la distancia. Y pues sí, hoy me toca estar de forma remota y quiero platicarles que el ferrocarril Tequila Express, ese que estuvimos escuchando durante muchísimos años, ha vuelto desde el 5 de octubre. Pues ahora sí que viene con imagen renovada, viene también con pues una nueva propuesta, porque las corridas ya no van a ser únicamente los sábados, sino que va a tener corridas, más bien ya tiene corridas viernes, sábado y domingo. Y para platicarnos sobre esta nueva experiencia, porque tal cual se trata de algo totalmente distinto, pues conversamos con José Ignacio Higuera, subdirector de turismo de Ferromex, y con Ana Paula O'Henry de la Cámara de Comercio. Así que los invito a que escuchen esta conversación.
Nosotros empezamos con el recorrido de Tequila Express en el año de 1997 y hemos visitado diferentes tequileras que estaba enfocada en ese entonces un poquito más a familias, a grupos de amigos, donde les daban una experiencia completa de conocer una tequilera y de aprender un poquito más de nuestra bebida emblemática. En 2015 fue cuando, por ciertas cuestiones, ya no tuvimos el tren y apenas este año nuevamente estamos haciendo el relanzamiento del Tequila Express.
Ahora te platico yo el nuevo formato del Tequila Express. Esto se relanza a partir de una colaboración público-privada con el gobierno de Jalisco, la Cámara de Comercio de Guadalajara y Grupo México Transportes, en donde se define algo, ¿no? Al decir, oye, mira, hay mercado, el mercado de los sábados es algo que ya la gente conocía, y ahí fue donde se discute el tema de que, ¿por qué no hay corrida el viernes o el domingo? Porque no hay mercado. ¿Y por qué no hay mercado el viernes y el domingo? Porque no hay corridas. Entonces, el gobierno del estado dice, ¿sabes qué? Hay que romper ese ciclo que hay, y por qué no trabajamos en conjunto. Y entonces así se define este nuevo relanzamiento, en donde ya no solamente operamos un día, sino que se operan tres días, el viernes, el sábado y el domingo. Y tenemos dos modalidades, la modalidad que opera Grupo México Transportes, que es el trayecto en tren, y donde nosotros llegas a la estación de Tequila y te llevamos al centro, y la opción de la Cámara de Comercio, que es un recorrido integral, es un producto turístico completo. En esta nueva versión del Tequila Express, lo interesante es que la idea sobre la marcha podamos sumar a más participantes que puedan hacer que el destino vaya creciendo. Y entre más participantes te puedo decir destilerías, operadores de alimentos y bebidas o operadores de temas de hospitalidad.
Tenemos la experiencia solamente los sábados y tenemos dos modalidades, que es el vagón bar y el vagón ejecutivo. Les incluye la transportación y del regreso en tren, con servicio de bebidas a bordo, la visita a los campos agaveros y a la fábrica de Casa Sauza, una comida en la Quinta Sauza y un espectáculo con mariachi, ballet folclórico, cantantes, suerte charra y la visita al centro de Tequila. Nosotros los citamos desde la Cámara de Comercio y les ofrecemos el servicio de transporte desde la Cámara de Comercio hacia la estación del ferrocarril y de igual manera de regreso por la noche. Solamente ofrecemos la opción de ida y regreso en tren el mismo sábado, pero si quisieran tener la experiencia allá en Quinta Sauza, sí se puede adquirir allá mismo.
La estación de Tequila es una estación completamente nueva, de nivel internacional. La calle donde llegábamos allá en Tequila, pues era una calle que ni siquiera tenía pavimento, hoy está completamente pavimentada. La estación era simplemente una losa de concreto y hoy tienes un techo muy bonito a dos aguas, un módulo de comercios, un módulo de baños, y quedó algo donde tú puedes traer a turistas nacionales y extranjeros y sentirte orgulloso de decir, oye, estoy llegando a algo bien hecho, bien pensado. La verdad, la infraestructura turística de Tequila ha venido creciendo también a lo largo de los años. El plan de cómo se concibió todo este relanzamiento de Tequila Express es ir trabajándolo para que en el mediano y largo plazo también pudiéramos visitar otros municipios de la ruta agavera, en este particular caso es Amatitán y el Arenal. Pero por el momento el enfoque es ahora en Tequila, y la idea pues sí es aprovechar todas las inversiones que se han hecho para que se pueda disfrutar todos los atractivos turísticos de Tequila, ¿no? La capacidad que tenemos es aproximadamente de 500 pasajeros con los coches que nosotros en este relanzamiento se remodelaron. Como bien dijo Ana Paula, el Tequila Express dejó de correr en el 2015 y ahora se está relanzando. La idea hoy por hoy que tenemos es, estamos corriendo de los 8 coches que tenemos, estamos corriendo con 4 en las modalidades que son 2 coches de ejecutiva, un coche de primera y un coche bar. Y sobre la marcha, conforme vaya creciendo la demanda, tenemos la oportunidad de ir sumando más coches. Y en particular te podría decir que el mercado anual de pasajeros está rondando los 40,000 pasajeros por año hacia Tequila.
Nuestra página web es www.tequilaexpress.mx. Ahí pueden encontrar la información de las dos experiencias, tanto de viernes y domingo como la de los sábados. Y nuestras redes sociales es Tequila Express Oficial.
Pues personalmente a mí me entusiasmó este relanzamiento del Tequila Express. Me parece muy padre el pensar que puedes quedarte a dormir en Tequila un fin de semana, que puedes a lo mejor hacer una cabalgata o caminar por los, pues literalmente por los campos agaveros y por qué no, pues irte a hacer una cata de tequila. No sé ustedes cómo lo vean, si se les antoja, qué piensan.
Conocer el volcán de Tequila, las minas de obsidiana, hay muchísimo que hacer ahí en la región Valles, mi querida Maru. Ahorita vamos a seguir platicando justamente de la región de Tequila. Antes haremos un breve corte y estamos platicando ahorita fuera del aire del proyecto de Doctor Vagón, que también forma parte de este ecosistema de Ferromex, ¿no? Que es una iniciativa bastante interesante.
Sí, esta posibilidad de llevar a la gente, digamos, que vive en algunas comunidades, pues tanto atención médica como oftalmológica, me parece increíble.
Es una iniciativa loable. Ya platicaremos un poco más acerca de la misma y gracias, mi querida Maru, por conectarte. Te mandamos saludos.
Igualmente les mando harto beso a todos.
Gracias Maru, gracias Ana Paula y gracias a todos ustedes por seguir viajando con nosotros. Hoy sábado 28 de diciembre del 2024 vamos a hacer una breve pausa. Hemos llegado al término de la primera hora de Amo México. El día de hoy te dejo con Old Man, de nuevo del maestro Beck, y volvemos enseguida. Old Man,
look at my life. Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter @AmoMéxicoTravel o escríbenos contacto@amomexico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y les doy la más cordial bienvenida a esta segunda hora de su programa Amo México en Grupo Fórmula, hoy sábado 28 de diciembre del 2024. Ya tuvimos una primera hora increíble en nuestro especial Amo México de la A a la Z. Llegamos a Sonora, en donde visitamos Hermosillo, platicamos con Marcia Barrera sobre el proyecto Parque La Ruina, también nos fuimos a deslizar por las dunas de arena junto con Nora Hernández de Ébano Sandboards y por supuesto visitamos el pueblo mágico de Álamos, en donde conversamos con Luz Aide Verdugo sobre el proyecto La Casa Museo Hotel de María Félix. También rememoramos nuestra agenda Monroy, esta sección que nos permitió platicar con Ana Paula O'Henry acerca del relanzamiento del tren Tequila Express allá en Jalisco, y tenemos todavía mucho por delante en este programa especial de cierre de año de Amo México en Grupo Fórmula. Pero antes te dejo con esta canción titulada Ruby Tuesday de los Rolling Stones. She would never
say. Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter @AmoMéxicoTravel o escríbenos contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Bienvenidas, bienvenidos de vuelta a su programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy sábado 28 de diciembre del 2024. Te agradezco de corazón nos acompañes en este viaje a través de la radio, la música y la imaginación. Te recuerdo, me encuentras en Instagram como El Pata de Perro y en Facebook como Alonso Pata de Perro Vera. Y ahora vamos a rememorar nuestra reunión, conversación y por supuesto previsión acerca del futuro de los eventos que nacen en las casas, en los corazones, en las mentes de los mexicanos y mexicanas, que se vuelven realidad y que se convierten ya en un símbolo que nos proyecta a nivel internacional de manera muy importante, como lo es la mega procesión de las Catrinas. Así que vámonos a nuestra sección Check-in, en donde recordamos esta conversación con mi querida Jessica Esquivias.
Llegaste a tu destino. Ahora es Check-in.
Pues el día de hoy tenemos el privilegio de que nos acompañe en cabina mi queridísima amiga Jessica Esquivias. Qué privilegio que estés aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Bienvenida a Amo México, tu casa.
Muy bien, muy contenta. Muchísimas gracias por la invitación.
Gracias a ti. Además, tenemos ya tiempo de conocernos. Hemos conversado en varias ocasiones. Hemos compartido contigo parte del proceso. Hemos visto contigo parte de la evolución también de este proyecto que tiene este año ya su 10º aniversario.
Así es.
Platícanos acerca de la mega procesión de Catrinas, mi querida Jessica.
Pues mira, muy feliz, con muchísimo trabajo, obviamente, porque a veces la gente no dimensiona que un evento de esta magnitud lleva un año de preparación, o sea, literal. Mientras desfilamos en la megaprocesión de las Catrinas, yo ya estoy viendo qué es lo que tenemos que realizar para el siguiente año. Entonces, literal, lleva un año de producción. Este año tenemos 35 contingentes temáticos. Vamos a tener un aproximado de 15,000 voluntarios desfilando.
Wow.
Esperamos una afluencia de casi 2 millones de asistentes a la megaprocesión.
¡Qué bárbaro!
Y justo, como dices, 10 años organizándola, la 11ª edición de este evento, que aunque muchos creen que el famosísimo 007 nos lo vino a gestar, nosotros ya existíamos, sí. Ya existía la megaprocesión de las Catrinas, y pues obviamente sí, una producción de esa índole resalta lo que ya se hace aquí en México, pero sí, nosotros nacimos primero y pues muy orgullosos celebrando 10 años. Pues nace justamente en el 2014, porque a mi hija le solicitaron material para Día de Muertos en su escuela. Entonces, cuando me di a la tarea de buscar los materiales, me fui al mercado, al tianguis, al súper, y todo era Halloween. O sea, realmente todo lo que ya era Día de Muertos era mínimo. Y me sorprendió ver esta parte en la colonia en la que yo vivo, en Azcapotzalco, y ver que la parte tradicional se estaba perdiendo totalmente. Entonces, hablé con varios de mis amigos maquillistas, fotógrafos, algunos modelos, y les dije, ¿por qué no hacemos un evento temático de Día de Muertos? O sea, creo que se necesita. Y entre ellos, pues, ¿qué hacemos? ¿Un altar, una ofrenda, qué podemos hacer? Y salió justamente alguien por ahí, dijo, una marcha. Y les dije, no, es que ya en México marcha todo el mundo, entonces vamos a hacer algo más, algo que tenga más simbolismo, más significado, y justamente es que nace la mega procesión de las Catrinas, ¿no? O sea, con este término de procesión, que aunque muchos ya ahorita nos dicen ya es un desfile, más obviamente vamos creciendo. Hace unos días recibimos un mensaje muy curioso en las redes sociales que decía, ya no es lo mismo que hace 10 años. Hace 10 años se podía caminar muy tranquilamente en Reforma unas cuantas Catrinas. Le dije, ay, perdónenos, ya no podemos desinvitar a todo el mundo. Y justamente es esa parte del crecimiento, ¿no? Empezamos con 1,600 personas en la primera edición y ahora ya 2 millones de asistentes, ¿no? Entonces ha sido magno el crecimiento, y como bien dices, esto es gracias, sí existe una cabeza, sí existe Jessy Esquivias, que es la que lo creó, lo organiza, gestiona y hace todo este tipo de trabajo, pero también hay un equipo muy fuerte atrás de mí, ¿no? Entonces están todos mis maquillistas. Este año son 200 maquillistas profesionales.
Wow.
Que van a estar ahí en Paso de la Reforma encatrinando a la gente. Que recordemos que, aunque también muchos lo piensan, que la megaprocesión de las Catrinas la hace y la gesta el gobierno de la Ciudad de México, es un evento totalmente autogestivo, que no tiene recurso gubernamental alguno. O sea, no tenemos ningún apoyo más que el permiso para realizarlo. Entonces, toda la gente que se sumó, que ayudó, todas nuestras marcas patrocinadoras, aliadas, pues agradecerles, porque gracias a ellos pues seguimos pudiendo organizar de una forma más amena cada año este evento para todos ustedes. Nosotros lanzamos una convocatoria desde mayo prácticamente, o sea, sí es todo un año, como bien les decía, porque en mayo nosotros lanzamos esta convocatoria para que toda la gente pueda proponer algún contingente temático o que se pueda incorporar a alguno de los que ya están. Entonces, el registro totalmente gratuito. Este año se les pidió una cooperación simbólica de 20 pesos, que era para un botón justamente con el nombre de su contingente y una pulserita, ¿no? Entonces, eso es todo lo que se les pidió. Algunos otros contingentes que quieren llevar música y entre ellos se organizan, ven la parte de la cooperación voluntaria entre todos, pero todo es gratuito, o sea, no se le cobra a nadie por participar como tal. Pero desde el mes de mayo hasta el 5 de octubre, que fue cuando cerramos convocatoria, la gente se podía sumar a estos contingentes oficiales. Después de esta fecha, la gente que quiera participar, al final justamente de toda la procesión de estos 35 contingentes, se podrán sumar dentro de la parte trasera, es como el contingente ciudadano. Este año el contingente de Catrinas clásicas de José Guadalupe Posada, ciclistas, rollers, novios y novias, quinceañeras, steampunks, tenemos un contingente de Star Wars, el contingente de Catrinas exóticas. Entonces, todos estos contingentes, por ejemplo, nosotros buscamos que sean muy inclusivos, ¿no? O sea, que toda la gente, desde el contingente, por ejemplo, de músicos, rockeros, metaleros, anexas, géneros alternos, alternativos, se pueden sumar, ¿no? O sea, que no segreguemos, sino que al contrario, cada año estemos incorporando a más personas y más tribus urbanas dentro de la megaprocesión. y ya veo que otra vez está retomando toda la parte del Día de Muertos y ves catrinas por doquier, ¿no? O sea, la catrina, la gente no lo sabe y está asociada al Día de Muertos, pero nada tiene que ver con el Día de Muertos. Nada tiene que ver la catrina con el Día de Muertos, pero la hemos tomado como estandarte para rescatar y fomentar, pues obviamente, la tradición del Día de Muertos. Y ahorita que ves catrinas por todos lados, que ya ves el papel picado, de hasta de marcas comerciales, etcétera, pero en papel picado, dices, qué bueno que lo estamos retomando. Qué bueno que obviamente estamos volviendo a tener esta identidad cultural. El Halloween no creo que esté mal, cada quien lo puede celebrar como quiera, pero ¿por qué pelearnos con lo nuestro? Al contrario, ¿no? O sea, tomarlo, abrazarlo, hacerlo tuyo y decir, justamente esta tradición ancestral vale muchísimo la pena y es una tradición que hemos exportado ya a todo el mundo. Cada año es complejo y justo como fueron elecciones, aún más complejo.
Claro, claro.
Porque sale todo el equipo que ya traía el mapeo completo del evento y llega un equipo nuevo al que hay que volverle a explicar desde el inicio.
Desde el inicio.
Como, o sea, ya llevamos 3 administraciones.
Sí, sí, sí.
Es complicado porque sí tenemos que estarles explicando a todos con lujo de detalle cómo viene el proyecto, por qué, porque tenemos patrocinadores, porque de repente es gobierno, pero traes marcas. ¿Cómo se va a hacer el evento si no tienes un presupuesto? Claro. O sea, si no tienes recursos.
Si es gratuito para las
Exactamente.
Personas que participan.
Así es, o sea, lo único que se cobra en la megaproducción son los maquillajes y eso porque los maquillistas tienen que recuperar su material. O sea, es imposible que nosotros lo pusiéramos para miles de personas cuando pues obviamente el maquillista de eso vive. Entonces,
atención, empresas de cosméticos que pudieran ser participantes de la próxima edición.
Ahorita las marcas que se están sumando, que son marcas que tienen este arraigo en los hogares, o sea, que no va a haber un hogar que prácticamente no tenga un producto de esas marcas, nos están haciendo fuertes. O sea, el conseguir 1.5 millones para rentar las vallas de seguridad desde la Estela de Luz hasta el Zócalo, no lo podemos poner nosotros. O sea, lamentablemente no soy hija de Slim, que esperemos que algún día Slim nos volte a ver. Pero adóptenos. Pero justamente no tenemos nosotros ese recurso. Tenemos que buscar a la iniciativa privada para poder solventar todos los gastos. Sí, es súper complejo. O sea, la parte con gobierno, la parte de gestar todo esto con las empresas también es complicado. Porque ¿qué les puedes exponer? ¿Qué les puedes ofrecer? Claro. Porque no puedes tener un stand físico. No puedes. Entonces es bueno, claro. ¿Cómo nos ayudamos mutuamente? ¿No? Y con la parte de la sociedad civil, esta situación de entendimiento de que para participar en un evento que sí creé como un evento público, a final de cuentas hace 10 años, se tiene que normatizar y organizar de mejor forma y ya no se puede meter cualquiera en cualquier momento de, pero yo quería participar, entonces me brinco la valla y me meto, ¿no? Entonces esa parte de orden, ahorita sacamos un meme en redes sociales que es el vaya, vaya, Tacubaya. Si usted no se brinque las vallas, ¿no? Entonces, ayúdenos porque realmente es un esfuerzo colectivo de un equipo muy pequeño.
Muchas gracias, mi querida Jessica, y gracias a todos ustedes por seguir viajando con nosotros. Hoy sábado 28 de diciembre del 2024. Vamos a escuchar una canción más y volvemos enseguida. Esto es Leverwurst de Fellini Fellini.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@amomexico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula, hoy sábado 28 de diciembre del 2024. Gracias, gracias de corazón por acompañarnos. Espero estés disfrutando mucho tu tarde de sábado y estamos en estos programas especiales de fin de año rememorando algunas de nuestras notas y secciones favoritas a lo largo de este 2024. Y una de ellas fue esta conversación que tuvimos en nuestra sección Viajantes con el ambientalista Guillermo de Cristi.
Explora México de una manera diferente. Esto es Viajantes.
Mi querido Guillermo, pues te doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Amo México.
Muchas gracias a ustedes por el espacio.
Guillermo, hemos estado viendo algunas de tus publicaciones. Puntualmente me llamó mucho la atención una que hacías, pues vamos a decir, evaluación in situ de los supuestos recubrimientos a la maquinaria y a los pilares o pilotes, pudiéramos decirles así, no sé si sea el nombre correcto de la estructura que penetra en el Xibalba, en estas cavernas que forman parte del sistema de ríos subterráneos más grande y más importante, no solo del país, sino tal vez del mundo. Mi querido Guillermo, platícanos un poco acerca de esta experiencia encarando o enfrentando esta intervención en estos sitios sagrados.
Bueno, como tratadores de agua durante ya tanto tiempo, parte de nuestro reto del día a día y más en esta zona es lidiar con los temas de corrosión. Gran parte de nuestros clientes son hoteleros y con ellos lidiamos día a día pues este tema, ¿no? A pesar de que vivimos en un lugar en donde hay mucha agua, tenemos el mar Caribe, tenemos lagunas, tenemos cenotes, tenemos ríos subterráneos, pues el agua es todo un reto porque aquí prácticamente se oxida todo. Y todo lo que dicen que es inoxidable, aquí se va a oxidar tarde que temprano, ¿no? Como parte del día a día de lo que hacemos nosotros es precisamente evaluar qué tan corrosiva es el agua en contacto con los equipos, ¿no? Tanques de agua caliente, sistemas de aire acondicionado, sistemas de enfriamiento de máquinas, toda esa zona, todo eso que pues es el parte de nuestra labor, cuidar que se preserven para evitar contaminación por un lado y para pues también generar ahorros en cuanto a los temas de agua y demás, ¿no? Ya dentro del tramo 5, pues nosotros hemos venido dándole seguimiento a esta construcción desde un inicio, y de las primeras cosas que a mí me llamó en particular fue cuando empezaron a descargar cientos de miles de tubos de acero y nos empezamos a enterar para qué iban a hacer, ¿no? Entonces, originalmente nos habían dicho que se iban a poner pilotes, ya después un ingeniero civil nos corrigió, lo adecuado es una pila, porque el pilote es como si fuera un clavo que clavas desde arriba y eventualmente se apoya en algún punto, ¿no? Pero aquí lo que se están hincando son pilas, en donde básicamente lo que se hace es que se mete un tubo de acero a 25 metros, es más o menos el promedio, hay otros que tienen más de 50 metros, como si fuera un popote. Y luego adentro se mete un armado de acero también y pues se rellena de concreto. En teoría, se supone que eso, bueno, pues le debe dar suficiente resistencia y soporte a la estructura del viaducto del tren. Pero cuando empezamos a ver tubos de acero y empezamos a ver que se estaban instalando sin mayor recubrimiento ni nada, bueno, pues las primeras cosas que nos brincaron fue qué va a pasar con ese acero que está a la intemperie, que está en contacto no nada más con el medio ambiente, la parte de la superficie, sino en el acuífero. Y es un acuífero que entre muchas de sus características tiene una gran cantidad de salinidad. A pesar de que la primera parte sea agua dulce y es de la que estamos peleándonos nosotros, bueno, pues tiene una gran cantidad de salinidad, de cloruros, y ellos son los principales responsables de los temas de corrosión aquí en la zona. Entonces, lo primero que cuestionábamos es, bueno, ¿y los van a poner así nada más? ¿Van a tener algún recubrimiento? ¿No van a tener ningún recubrimiento? ¿Cómo van a controlar la corrosión? Y pues una serie de preguntas que hemos hecho y todavía nadie nos ha contestado, ¿no? Cuando finalmente descubrimos pudimos filmar la primera pila que atravesaba una caverna, dándole seguimiento al sistema Tuntuyul, de las cosas que nos llamó la atención es, pues no tiene recubrimientos, ¿no? Se veían los tubos de acero, hay varios videos en donde incluso se oye cuando está cayendo el concreto por ahí. Y bueno, hubo ahí toda una discusión, el Palacio Nacional nos dijo que se le estaba poniendo un recubrimiento a los tubos de acero, nosotros dijimos no es cierto, no se le está poniendo ningún, entonces de ahí surge que bueno, vámonos al sitio, vámonos con un pequeño laboratorio y ahí hacemos un análisis del fierro que estamos detectando ya en el agua, de lo que se está disolviendo, ¿no? Es muy visual, uno pasa la mano encima y le queda con los restos de la corrosión y también grasa y otras sustancias, ¿no? Lo que quisimos hacer ahí fue hacerlo más evidente, ¿no? Decir, miren, esto estoy analizando aquí el fierro. En otro video por ahí hicimos incluso un análisis de, bueno, la cantidad de cloruros, de por qué se está corroyendo, y desmentir una vez más que pues no hay ningún recubrimiento que se le esté poniendo a estas camisas de acero. En algún tiempo alguien decía, no, es que se va a retirar esos tubos, ¿no? No, se han retirado y no hay manera de retirarlas, ¿no? Como si fuera una simbra, ya son tubos que se quedan inmersos dentro del sistema. Después nos enteramos por ingenieros civiles que se dedican a este tipo de construcciones, que pues ese tipo de tubería, ese tipo de pilas, habría que estarle dando mantenimiento pues por lo menos cada 5 años, 15 años, por los temas de corrosión. Entonces, nuestra pregunta, con el que continúa hilándose a las anteriores, es ¿y cómo le van a dar mantenimiento a estas pilas si ya están inmersas en el acuífero, ¿no? Y pues se han hecho un poco virales estos videos donde hemos podido pues enseñar cómo se están atravesando las cavernas y los cenotes, que supuestamente era una promesa presidencial que no se iban a atravesar. Supuestamente las pilas y el viaducto elevado era precisamente para resolver en parte el tema de estar cruzando pues la zona de mayor densidad de cavernas posiblemente del mundo, una de las zonas que todavía para el 2018 estaba a punto de ser nombrada Patrimonio Mixto de la Humanidad por la UNESCO. Y bueno, pues pudimos fotografiar, filmar que lo que está sucediendo en esa caverna, bueno, pues se está multiplicando por 120 cavernas al menos que se están atravesando y otras cientos más que no porque no podamos entrar a ellas, no quiere decir que no existan, no quiere decir que no estén atravesándose esas pilas y no quiere decir que no se esté corroyendo y no quiere decir que no se esté afectando el acuífero. Simplemente este es un pequeño ejemplo de lo que se ha ido captando, ¿no? Algunos de mis compañeros filmaron también los derrames en Garra de Jaguar, una caverna inmensa, posiblemente de las más grandes de México, los sistemas más importantes, y que pues, supuestamente iban a poner un puente atirantado para protegerla y bueno, ya se pudo filmar un río literalmente de concreto que se derramó ahí dentro. Pues eso demuestra que pues, no hay mayor cuidado, ¿no? Otro de mis compañeros, Pepe, filmó una de estas pilas más adelante de la zona, cómo se revienta la camisa de acero y se deslava todo el concreto y pues se nota en la caverna cómo queda el cemento, ¿no? Y cómo está afectando, ¿no? En este pequeño espacio en el cual hemos podido tener acceso, tenemos al menos tres ejemplos de lo que pudiera estar sucediendo, ¿no? Yo aquí comento, imagínense la posibilidad que debe de existir que entre 15.000 y 17.000 pilas que se están hincando, esto no se pueda estar replicando. ¿Qué posibilidad o qué probabilidad tengamos que de estas 15.000, 17.000 pilas, justo le pegamos a ver tres casos muy emblemáticos, ¿no? Estamos hablando de posibilidad, pues es mucho llamar la atención, ¿no? El trabajo medioambiental en Quintana Roo no es nuevo, tiene por lo menos 40 años. Hay muchos grupos, pequeños grupos que han venido haciendo denuncias a lo largo de todo este tiempo. Grupos como Cenotes Urbanos, lo que trata de hacer es acercar el medio ambiente a la ciudadanía a través de del trabajo que se hace con los voluntarios. Semana con semana se hacen lo que se llaman redignificaciones, que básicamente sí limpiar un cenote, una caverna, una cueva, acercarla a la comunidad, hacer sus mapeos, hacer registros de las especies y poco a poco ir pues lidiando un poco entre el municipio y la sociedad como para ir acercándoles el Xibalbá y que nos demos cuenta pues que la vida empieza en el mundo subterráneo, porque como decimos nosotros en Cenotes Urbanos, ¿no? Sin cavernas no hay paraíso, ¿no? Y ese es el agua que alimenta a la selva, alimenta animales, alimenta a la población aquí, y pues que le da el sentido de preservación de la naturaleza. Por el otro lado existe una gran cantidad, la mayoría de la gente en Quintana Roo no está vinculada a la tierra en Quintana Roo. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos aquí, porque pues más del 90% de los que vivimos aquí venimos buscando la promesa de vivir del turismo de una o de otra manera, ¿no? Y pues no nos hemos vinculado tanto al territorio como debiéramos, ¿no? Para nosotros lo importante es pues sacar el dinero del turista. Entonces cuando alguien viene y te promete que vas a tener más turistas, estás contento. No lo cuestiona de ninguna manera, ¿no? Y pues en el tema, por ejemplo, del Tren Maya, pues es justamente lo que sucedió, ¿no? Seguimos pensando, como se le llena luego la boca a nuestros gobernantes, de que ahora tenemos 700 vuelos diarios, ahora ya tenemos 50 nuevos cruceros en Cozumel y ahora aumentó tanto la ocupación, ¿no? Como si eso fuera sinónimo de calidad y no precisamente sinónimo de calidad. Sí, hay mucho dinero, sí está llegando mucho dinero y precisamente eso es lo que avasalla muchas veces a todos estos grupos ambientalistas o de ciencia o que se preocupan por el medio ambiente porque los intereses económicos son muy fuertes, ¿no? Tenemos que apostar por la sostenibilidad, más allá del tema de la sustentabilidad en el que muchas veces nos han querido vender como justificación para hacer algunos proyectos, pues aquí lo que necesitamos nosotros es poder sostener un equilibrio.
Muchas gracias, don Guillermo, y gracias a todos ustedes por seguir con nosotros y volvemos enseguida.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bienvenidas, bienvenidos de vuelta a su programa México en Grupo Fórmula. Esto que escuchaste fue Follow You de Imagine Dragons. Seguimos transmitiendo hoy sábado 28 de diciembre del 2024, esta emisión número 152 de este programa, que es sin duda un muy merecido homenaje al territorio que hoy llamamos México. Y en nuestra sección El Origen vamos a rememorar esta conversación que tuvimos con Tomás Chiñas, cronista y activista zapoteco, que nos platicó acerca del Pillé, la fiesta zapoteca del Día de Muertos.
El Origen, con Margot Castañeda.
Bueno, pues les traigo una nota muy bonita, una plática muy preciosa con un personaje muy interesante. Y pues vamos a hablar del Día de Muertos en el Istmo de Tehuantepec, en Juchitán, en Oaxaca, porque bueno, justo como platicábamos hace poco, la fiesta de Día de Muertos es diferente en todos lados y la celebración que tienen en esta zona es muy hermosa. La llaman Pillé, pues digamos en honor al calendario zapoteca, que es el que rige todavía a Juchitán y a muchísimas de las familias que viven allí. Ellos celebran Día de Muertos el 30 y el 31 de octubre, justo porque no se rigen por el calendario católico como en otros lados, y la celebración de Día de Muertos también es bastante diferente. Y para no adelantarme a la nota, quiero que platiquemos, bueno, quiero compartirles esta conversación que tuve con Tomás Chiñas. Él es activista y él es cronista zapoteco, lleva toda su vida viviendo allí y tiene además unas experiencias preciosas para ir a poner las ofrendas zapotecas en estos días, para cocinar todos los platos que van a las ofrendas y pues visitar los mercados y demás. Y me parece unas experiencias muy hermosas para pasar este Día de Muertos.
¿Hay algo que, o algunos aspectos que caracterizan a los pueblos aquí del Istmo, que nosotros hacemos esta celebración los días 30 y 31? No lo hacemos el 1 y 2 como en otras latitudes, porque nosotros nos ajustamos al calendario zapoteca, al calendario religioso que se llamaba Vigie. Y por eso esta temporada nosotros ya no le llamamos Shandu, le llamamos Vigie. Shandu es una zapotequización del vocablo santo. Santo se deriva del latín, de la palabra sanctorum. Entonces de ahí sacaron, dijeron todos santos, santos, aquí al zapotequizarlo dijeron Shandu. Pero como nosotros no hacemos en la celebración que hace la Iglesia Católica, porque lo hacemos ajustándonos al calendario de los zapotecas antiguos, entonces le llamamos Vigie, que es el nombre del calendario. Para nosotros esa es la temporada y se sigue haciendo muy bien los días 30 y 31 y también se hace en las casas, en los domicilios, no se hace en el panteón. ¿Por qué? Por la práctica de los pueblos primigenios que enterraban a sus muertos en las chozas donde residía la familia. Es el punto donde se da el reencuentro, es un punto de concentración donde se reúne la familia con el espíritu de sus muertos. Para nosotros es un lugar sagrado y se elabora entonces una ofrenda de tipo indígena, que se trata de un retablo rústico de madera que representa al jaguar, y nosotros le llamamos Belle, es el jaguar, es el nombre de jaguar en zapoteco, y el jaguar es un símbolo de la tierra, es un animal totémico. Para nosotros el Belle, este retablo, representa a la tierra, porque para los pueblos primigenios consideraban que el universo estaba constituido de tres planos: el plano celestial de 13 cielos, el plano donde nosotros estamos y el plano y el inframundo. Entonces son tres planos, tres niveles de cómo clasificaban el universo. Y para nosotros pues estamos en el plano terrenal. Y en este plano terrenal es donde se da la concentración con los espíritus que, de acuerdo con la tradición indígena, pues van al Mictlán. Para nosotros también entendemos que hay cierto manejo político, cuando, porque los pueblos primigenios entendían que habían cinco lugares en donde los muertos iban al fallecer, de acuerdo con la forma de morir. Los que se morían en combate, los guerreros, tenían el privilegio de ir con el dios Sol desde el amanecer hasta el mediodía. Las mujeres que morían de parto, que eran otra forma de ser guerrera, dice que iban también con el dios Sol y la acompañaban al sol del mediodía hasta el atardecer, hasta el crepúsculo. Los que se morían con algo relacionado con el agua, con la tierra, con los rayos, se iban con Tlalocan, al paraíso de Tlaloc. Los niños se iban a un lugar en donde había un árbol nodriza que los alimentaba para poder prepararlos para regresar otra vez a la vida. Y en el caso de los que morían de muerte natural eran los que iban al Mictlán y enterraban a sus muertos en ollas de barro y en posición fetal, porque se trataba de regresar a la tierra para poder darle nueva vida. La muerte era parte de la otra vida. Son nueve estadios, nueve lugares donde van a tener que pasar, según la tradición indígena, según la creencia de que eran lugares muy difíciles para pasar. Por lo tanto, necesitaban ir acompañados de alimentos y de otras cosas que les iban a ser necesario en el camino. Incluso los enterraban con un muerto para que les ayudaran a atravesar uno de los grandes ríos que, según la creencia, existían en ese trayecto al Mictlán. Y que regresaban cada año, porque duraba el trayecto, de acuerdo con la creencia indígena, de 4 años. Y por lo tanto regresaban cada año al final del calendario religioso llamado Villé, regresaban a la tierra para venir a proveerse de más alimentos, y por eso se hacen las ofrendas. Por eso en las ofrendas se depositan comidas, se depositan bebidas, flores, para que les sirva. Las flores para dar el aroma, para guiar, las flores que son el cempasúchil, que es el símbolo del sol, que le da luz, ilumina. Y luego, anteriormente no se usaban cirios, se usaban ocotes para poder guiar el camino. Y así se le ofrecen todo tipo de bebidas y de alimentos que en vida gustó el finado, la finada, de tal forma de que pues le sirva en su trayecto, además que le permita estar a gusto en el momento que venga a recoger sus provisiones. Entonces, de esa manera la gente siente que aprovecha el momento para convivir con el espíritu de sus familias. Anteriormente eran 4 años durante el trayecto, ahora ya nada más hacen 2, nada más son 2 ofrendas, pero son 2 magníficas ofrendas. Son ofrendas muy grandes que se hacen, y la gente no escatima recursos para poder pues ayudar al espíritu de sus muertos a llegar a cruzar esos estadios tan difíciles y llegar al lugar de los muertos descarnados, que es el Mictlán, al lugar oscuro.
Y bueno, pues me fascina porque Tomás, la verdad es que lo explica muy bonito. Explica muy bonito cómo es que ellos todavía pues celebran en las casas, no van a los panteones, porque pues bueno, ellos acostumbraban enterrar a sus muertos en las casas para que estuvieran allí, ¿no? Digamos, como acompañados. Me gusta mucho que todo lo que hacen es para las ofrendas es con realmente mucho amor. No escatiman, como dicen, ¿no? O sea, todo lo hacen a mano. Los totopos ismeños, que son famosísimos en todos lados, siempre van en las ofrendas. Los tamales y los moles. Y bueno, me imagino, y de verdad creo que puedo oler lo delicioso que debe oler esa ofrenda, además con el aroma delicioso de las flores de cempasúchil. Y pues bueno, la verdad es que está bien padre. Yo les recomendaría muchísimo, si algún día van a Oaxaca y si se dan una vuelta al Istmo, pues que visiten a Tomás para que tomen alguna de estas experiencias que hacen, que son más auténticas, de verdad, más auténtico nada.
Sí, no, ¿verdad? Yo creo que sí. A mí me parece que el Istmo de Tehuantepec es uno de estos reductos de autenticidad, de pasión, de dedicación, de orgullo, de tradición, y sobre todo la cultura zapoteca. En el Istmo se conocen a sí mismos, son los Biniñam, si mal no recuerdo, y dicen que pues vienen de las nubes, ¿no? Y están vinculados con sus tonas o nahuales en base justamente a este calendario zapoteca, que determina mucho pues su animal de poder, su vínculo, su papel en la comunidad, como consecuencia precisamente del día de nacimiento. Y no tenía yo el gusto de conocer este contexto del pillé, que ahora me abre todavía más el apetito y la curiosidad de pues mapear a nivel nacional cómo es que celebramos, cómo es que celebra cada una de las culturas que se mantienen vivas esta celebración, la coincidencia o sincronía de que en estas mismas fechas de el otoño, entrando ya en fríos, se celebre, ¿no? Se conmemore o se ritualice este mismo tema, ¿no? Mi querida Maru, me parece una interesantísima sincronía que tengo muchas ganas e interés de explorar y conocer con mayor profundidad. Gracias, mi querida Margot. Gracias a Tomás Chiñaz. Y bueno, les deseo que sigan con nosotros porque estamos llegando al término de la segunda hora, pero todavía tenemos mucho por delante. Así que acompáñanos el resto de tu tarde de sábado. Hoy sábado 28 de diciembre del 2024, preparando ya nuestros deseos para el próximo año, rememorando algunas de las notas más inspiradoras que tuvimos a lo largo del año aquí en Amo México en Grupo Fórmula. Vamos a escuchar una canción más y volvemos enseguida. Esto es Blue de Lune de Soufrise Maracas.
J'aperçois ces bouts du monde et qu'à leur horizon rougeois l'astre solaire disparaissant.
Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y les doy la más cordial bienvenida a esta tercera hora de su programa Amo México en Grupo Fórmula, hoy sábado 28 de diciembre del 2024. Estamos llegando ya al cierre, no solo de este programa, sino por supuesto de este ciclo, que espero hayas disfrutado mucho y que tengas ya tus deseos, tus visiones, tus previsiones para el 2025 que sea excepcional, repleto de salud, de abundancia, de felicidad y por supuesto de mucho Amo México. Te recuerdo, estas primeras dos horas tuvimos ya un programa muy especial en nuestra sección Amo México. Viajamos a través de la radio, la música y la imaginación a Sonora, descubrimos por supuesto Hermosillo, nos deslizamos en las dunas de arena, viajamos a comer a Guaymas, estuvimos en el pueblo mágico de Álamos y muchas otras cosas que espero tengas oportunidad de disfrutar con tu familia, con tus amigos muy muy pronto. También estuvo con nosotros Ana Paula O'Henry en Agenda Monroy para platicarnos acerca del relanzamiento del Tren Tequila Express. También recordamos las conversaciones que tuvimos con Jessica Esquivias de la Mega Procesión de las Catrinas, con Guillermo de Cristi, ambientalista, y por supuesto con Tomás Chiñaz, que nos platicó acerca de El Pillé, la fiesta zapoteca del Día de Muertos. Tenemos todavía mucho por delante, pero antes te voy a dejar con esta canción titulada Boys Don't Cry de The Cure, aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
We've only got time for one more.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula, hoy sábado 28 de diciembre del 2024. Muchas gracias por acompañarnos. Te recuerdo, mi Instagram es el Pata de Perro y estoy en Facebook como Alonso Pata de Perro Vera. Te puedes comunicar y compartirme tus recomendaciones, sugerencias, comentarios. Siempre muy bienvenidos, muy agradecidos. Y bueno, seguimos en esta remembranza de algunas de las secciones de las notas que más nos gustaron en este 2024. Y nuestra querida Ana María Fernández nos trae Travel Mexico with Kids, la conversación que tuvo con Mariana Guzmán Cervantes del proyecto Senderos de Jicotepec en Veracruz.
Este es el lado divertido para viajar con los pequeños. Travel Mexico with Kids, con Ana María Fernández.
Quiero platicar de un proyecto increíble en la Sierra Norte de Puebla que se llama Senderos Jicotepec. Este proyecto nace a raíz de un evento deportivo y cuando termina deciden que el impacto económico y social no se debe de quedar solo en la carrera, Entonces empiezan a promover y a instalar más cosas para desarrollarlo. Este proyecto busca promover la conservación del medio ambiente, el turismo de naturaleza, la aventura y así también el desarrollo sustentable en estas comunidades de Jicotepec. Si les gusta hacer senderismo, en familia es un lugar ideal. Todos los senderos están señalizados y conectan a 5 de las comunidades. Todos los senderos salen de Jicotepec. Los quiero invitar a escuchar esta plática que tuve con Mariana Guzmán Cervantes, directora de Relaciones Públicas de este proyecto, para que nos platique más y se animen a visitar.
Senderos de Jicotepec es una propuesta comunitaria, es un proyecto comunitario que surge debido a una carrera de trail running. La empresa UTMEX, con ayuda del municipio de Jicotepec, lleva ya más de 8 años haciendo una carrera que se llama Desafío en las Nubes. Y después de que varios años han pasado a través como de esta carrera, la gente de Jicotepec empezó a adoptar la carrera como un gran fin de semana para la comunidad. El director de la carrera decidió qué más podíamos hacer para que no solo como esta relación entre corredores de muchos lugares del mundo y la comunidad del municipio de Jicotepec tuvieran solo un fin de semana ahí. Entonces surge el proyecto de Senderos de Jicotepec, que son 110 kilómetros de senderos marcados, en donde puedes ir a correr, a hacer hiking, caminatas, ciclismo de montaña si te gusta, y a través de todos estos senderos conocer mucho más de la cultura, del ecosistema de Jicotepec, de la comida, de todo lo que hay detrás de estas comunidades increíbles. Jicotepec de Juárez es la cabecera municipal de Jicotepec. Entonces, este es un pueblo mágico. Nosotros lo que estamos proponiendo es que las personas lleguen a Jicotepec, se hospeden ahí y durante el día hagan como tipo day trips a las comunidades de senderos. Estamos también desarrollando 3 zonas de camping ahorita en diferentes comunidades, en donde vas a tener pues todas las amenidades, desde un espacio adecuado para poner tu tienda de campaña, mesas, baños secos y demás, que van a estar operadas por las comunidades. Pero esto es un proyecto que justo estas zonas de acampar estarán ya listas a finales de este año. Nosotros proponemos llegar ya sea viernes por la tarde o sábado muy temprano para aprovechar el día. El hospedaje sería directamente en Jicotepec. Si llegas el viernes, un día, digamos el viernes por la noche, la idea sería cenar en Jicotepec. Después, el sábado por la mañana, nosotros proponemos salir a las comunidades desde temprano, ir a la casa de alguno de los guías, porque tenemos 10 guías que pueden acompañarlos a hacer todos los recorridos que hay. Entonces la idea es que desayunen en alguna de las casas de los guías que ya están en las comunidades. Para esto se tendrían que desplazar de 10 a 30 minutos dentro de las comunidades de senderos. Desayunan ahí y directamente de la casa pueden salir a caminar, hacen toda una caminata, digamos, por la mañana. Lo padre de senderos es que, bueno, de Jicotepec, que es que está lleno de agua. Entonces es muy divertido para los niños desde todos los lugares en donde puedes nadar. Hay una especie de cañoncitos en donde puedes ir caminando por el río, también increíble. Hay muchísimas aves, entonces durante las caminatas pueden encontrar muchas aves diferentes que ver. Tenemos unos talleres de comales de barro, que son los comales que se usan en senderos, bueno, en las comunidades de senderos para cocinar. Hemos hecho diferentes talleres para que las familias que van elaboren su propio comal, talleres de avistamiento de aves, talleres de cúrcuma y jengibre. Sobra decir que Puebla es, en este lugar justamente, es zona cafetalera. Entonces también a través de los senderos puedes ir con los guías, por ejemplo, que te vayan platicando cómo se cosecha el café, todo este ciclo, desde cómo se ve la planta de café hasta cómo llega el café a tu mesa, ¿no? Estamos muy activos en redes sociales a través de nuestro Instagram, @senderosdejicotepec. Ahí les podemos dar toda la información, ya sea que quieran de detalles específicos de alguno de los talleres o caminatas, o directamente a través de la página web encuentran los teléfonos de los guías con una descripción de qué es lo que hace cada guía para que escojan el guía que mejor les guste, como les tenga una propuesta más interesante para ustedes.
Se antoja muchísimo levantarte en un bosque de niebla, desayunar en casa de alguien de la comunidad, de ahí ir a caminar un rato en el bosque, meterte a alguna poza, hacer alguna artesanía después en casa de algún artesano. Híjole, la verdad, qué súper proyecto.
Gracias, Mariana. Gracias, querida Ana María. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos esta tarde de sábado 28 de diciembre. Te dejo con una canción más y volvemos enseguida. Esto es Drops of Jupiter de Train, aquí en Amo México por Grupo Fórmula. Now that she's back in the atmosphere with drops of
Jupiter in her head. ¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@amomexico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula, hoy sábado 28 de diciembre del 2024. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje a través de la radio, la música y la imaginación. Y bueno, vamos a nuestra sección Notas de Voz con mi queridísimo Braulio Arzuaga.
¿Cuáles son los factores que dificultan el crecimiento del sector turístico? Pues yo diría que no hay tres, ¿no? Hay bastantes más, sino que la cuestión de presupuesto, poco presupuesto para la promoción y el mismo poco presupuesto para la secretaría, la competitividad que existe, la concentración en productos que tenemos, la inseguridad son una de las cuestiones más importantes. Nosotros hemos siempre dicho que deberíamos de hacer un proyecto en conjunto con el gobierno para tratar de no estar tan concentrados en destinos, en productos, en mercados y igualmente en temporadas. Doy un ejemplo, en la concentración de destinos, el 91% de las llegadas de turistas internacionales se da solamente en 5 aeropuertos: Los Cabos, Vallarta, Guadalajara, Ciudad de México y Cancún. Y de estos, el 50% es en Cancún. Entonces tenemos una concentración de destinos muy fuerte. También existe una concentración de productos. El 69% del producto en México es sol y playa y solamente un 26% en ciudades. No tenemos datos relevantes, digamos, de ciudades coloniales. El tema prehispánico o de visitas a lugares prehispánicos ha caído, etcétera. Pero debemos de no concentrarnos tanto en sol y playa. México puede dar bastante más. Por otro lado, también está la concentración de mercados. En el 2023, por ejemplo, llegaron 13.8 millones de llegadas de americanos. El segundo fue Canadá con 2.3 millones, pero de ahí Colombia, Reino Unido, España no pasan de los 600 mil. Entonces estamos muy concentrados en Estados Unidos. Sabemos que el mercado norteamericano se está desacelerando a pesar de que están viajando más. Y bueno, obviamente otro de los puntos importantes es la inseguridad. La inseguridad no solamente la física, que garantice la integridad de los turistas y de la gente que trabajamos en los destinos turísticos, sino también la seguridad jurídica para tratar de posibilitar que se den desarrollos a largo plazo con esa certeza jurídica y obviamente también la certeza económica, que el gobierno debe de ofrecer garantías para no tener estas crisis de naturaleza económico constantes.
Y bueno, 69% del producto turístico nacional está enfocado en sol y playa, y eso por supuesto es un reto importante a trabajar. Lo hemos platicado acá, mi querida Maru, mi querida Margot, esa importancia de cambiar el paradigma de que México es mucho más que sol y playa, ¿no?
Totalmente, tenemos un país tan diverso que nada más constreñirlo a sol y playa, y además ni siquiera a todo tipo de sol y playa, sino estos ya desarrollos más, pues digamos, turísticos más populares, pues es ahora sí que perderte de todo lo que este país ofrece.
Totalmente. Retos importantes también como la promoción, que sin duda ha sido un elemento muy platicado, muy, muy explorado, muy reflexionado, muy criticado de este último sexenio. Y vamos a ver cómo se vislumbra en la voz de Braulio Arzuaga el 2025 en materia turística.
¿Cómo se vislumbra el 2025 en materia turística? Bueno, yo creo que mucho va a depender de ahora que ya tenemos certidumbre de qué tipo de gobierno vamos a tener como socio comercial. Eso va a ser uno de los puntos importantes. Por otro lado, igualmente, al día de hoy, noviembre, digamos mediados de noviembre, no se ha dado un anuncio de los presupuestos que van a tener las dependencias, y eso es algo que nos preocupa mucho. El tipo de cambio jugará un rol muy, muy importante. El superpeso ha estado constante durante este año y ha estado igualmente a niveles que inhiben, digamos, el turismo internacional. Habrá que ver esas expectativas de cambio o cuál será ese tipo de cambio. El mercado nacional pensamos que puede seguir bajo los niveles que ha estado en los últimos años. Pensamos que puede haber un problema por la desaceleración del mercado aéreo, por la revisión de los aviones que tienen muchas de las aerolíneas mexicanas, y esta falta de asientos, pues obviamente, pues son precios a la alza. También hay un tema de falta de promoción, que lo hemos venido diciendo, y que se está notando fuertemente pues ya en el tema tanto nacional como internacional. En la parte internacional, yo creo que este año vamos a cerrar alrededor de 32 mil millones de dólares, que sería por arriba un 4% del 2023, y en 43 millones de visitas internacionales, que sería alrededor del 2% arriba del 2023. Entonces, el próximo año dependerá mucho del tipo de cambio, dependerá mucho de la promoción, dependerá mucho de las políticas y de los productos que se hagan desde la Secretaría, y cerraremos este año con números positivos.
Pues sí, y ya lo platicábamos un poco ayer también en contexto con el doctor Claudio Flores Tomás, ya teniendo pues ahora sí claridad, certidumbre de cómo está la estructura de gobernanza de nuestro socio comercial y vecino y principal emisor de turistas internacionales, pues ya hay un escenario sobre el cual trabajar, hay mucha labor por hacer y por supuesto también muy importante esta diversificación de los mercados, ¿no? Más allá de la presencia de norteamericanos y canadienses, que pues es evidentemente un placer y un privilegio que disfruten nuestro país, y a la inversa, pues también hay que ir explorando estos otros mercados y entender que ya la conectividad global pues es mayor, y que por supuesto la competencia también es global y pues tenemos mucho por hacer en México.
Tenemos mucho por hacer para la promoción, para, y sobre todo pues seguir platicando, seguir explorando y recomendarle a todo mundo las experiencias que vivimos, porque de primera mano siempre es mucho mejor, y pues justamente también dando muy buena información, porque siempre corren rumores, siempre corren muchas fake news por la vida. Entonces creo que sí, tenemos mucho trabajo que hacer en ese sentido.
Totalmente, estos relatos que nos compartimos, este boca a boca que sigue siendo, ¿no?, la recomendación, un elemento esencial para generar la certidumbre y tomar decisiones en términos de consumo, incluyendo por supuesto todo lo relacionado al viaje, pues es esencial. Y bueno, la última fue cómo se anticipa el cierre del año en materia turística, cómo pinta el cierre de este 2024, que en términos numéricos pues ha sido muy destacado y que sin duda pues espero, y que bueno, veremos qué nos dice nuestro querido Braulio Arzuaga con este respecto.
¿Cómo se anticipa el cierre del año en materia turística? Bueno, primero lo que yo creo que debemos de comentar es que la recuperación del turismo mundial todavía está al 96%. ¿Qué quiere decir esto? Estamos 4 puntos porcentuales por abajo de lo que se tuvo como volumen en el 2019. La realidad es que América, digamos, donde estamos nosotros, trae 97%, o sea, está 3 puntos porcentuales por abajo, y hay otras áreas que están pues bastante más afectadas, como Asia-Pacífico, que pues está en un 82%. En México, los primeros 8 meses en donde tenemos información del Banco de México, la balanza turística sigue siendo muy fuerte, 15.500 millones, superavitaria, versus una manufacturera que está en déficit de 11.000 millones y una comercial que está de menos 10 mil millones. También la petrolera es casi 6.500 millones en déficit. Entonces, el turismo sigue siendo muy, muy importante para que la cuenta corriente, digamos, como país, pues sea bastante menor de lo que podía haber sido. El PIB turístico está en el primer semestre del 2024, o estuvo 7.1 por arriba del 2023. Sí ha habido un tema fuerte en que el PIB ha venido cayendo constantemente. Recordemos que en el 2001 el PIB era 9.5 y hoy está en 8.4, ¿no? Entonces, pues sí es uno de los puntos importantes a tomar en cuenta. Hemos tenido bastante inflación. Hasta el mes de agosto, el transporte aéreo, por ejemplo, está por arriba del 22%, los vuelos nacionales por arriba del 20%, y el índice general del turismo es del 5%. En el empleo seguimos fuertes, 4.9 millones de personas están empleadas en el turismo, es 3.1 por arriba del segundo trimestre del 2023. Y al final de cuentas, pues yo creo que Lo importante es saber que las llegadas de turistas internacionales en los primeros 8 meses fueron de 29.3 millones de turistas, que es por arriba, 5.5 por arriba del 2023, y en ingresos estamos en 22.5 mil millones, que es 6.6% por arriba.
Muchas gracias, Braulio. Vamos a escuchar una canción más. Volvemos enseguida al cierre de este programa, la emisión número 152 de Amo México en Grupo Fórmula, hoy sábado 28 de diciembre del 2024. Esto es Go Your Own Way de Fleetwood Mac.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Bienvenidas, bienvenidos de vuelta a su programa Amo México en Grupo Fórmula. Esto que escuchaste fue Sweetest Thing de U2 y estamos muy contentos de que nos acompañes en este viaje a través de la radio, la música y la imaginación, rememorando algunas de las notas y destinos favoritos del 2024. Y para ello vamos también a nuestra sección En Contexto, en donde el doctor Claudio Flores Tomás nos trajo un análisis sobre los tipos de viajeros.
En Contexto, con el doctor Claudio Flores Tomás.
Y saludamos en donde sea que se encuentre el doctor Claudio Flores Tomás, a quien hacemos un atento llamado. Sus padres y compañeros lo esperan en el túnel número 3, por favor, doctor Claudio Flores Tomás, preséntese. No ha venido en el 2024.
En todo el año.
Híjole. Híjole.
Ando en todos lados menos aquí.
¿Cómo Exacto. es? Pero qué bien nos lo hemos pasado, lero, lero. Doctor Claudio Flores Tomás, le mandamos un fuerte abrazo. Gracias a todos los que se han comunicado al 5525619133. Entremos en materia con Sara Alcántara.
Hello, ¿cómo están?
Pues qué gusto estar aquí. No habías venido tampoco en todo el
2024. Todo el 2024 nos tenía abandonados.
A platicarnos de Metadata.
Sí, y de una encuesta rapidísima que hicimos sobre... La Metadata es planeación de viajes.
Ok.
Sobre los mexicanos. Cómo somos para planear los viajes. Vamos. Y nuestra encuesta es de expectativas y propósitos para este 2024 en cuanto a viajes.
Platícanos de metadatos, que son estos datos cruzados entre diferentes fuentes de información que nos permiten llegar a síntesis muy eficientes comunicativas.
Es correcto, pues es muy rápido, son datos muy rápidos. Es respecto a un estudio que hizo Expedia. Justo lo que hablábamos otra vez que tú decías. Y es un estudio que se llama Ruta de Compra, que habla justo de los hábitos de los viajeros en cuanto al consumo de contenido para planear sus viajes. Y este es un dato muy curioso porque los mexicanos planifican sus viajes con más de un mes de antelación, invirtiendo en promedio más de 5 horas explorando contenido de viaje, 45 días previos a su reserva.
¿Qué distingue a un dato rápido de un dato lento?
¿Qué distingue de un dato rápido de un dato lento? ¿Por qué me haces esas preguntas al aire?
No, es que pensé que era un tecnicismo o algo así.
Ya pasó
así.
El día de los inocentes, ¿eh?
Sí, o sea, ya estamos en el
2024. No, yo lo decía en serio, no estaba bulleando a nuestra querida Sara Alcántara. Entonces, datos rápidos y lentos son
hasta roja me puse.
Oye, pero por lo que escucho, entonces somos casi casi como el niño que llega temprano a la escuela y pide que le pasen la tarea, ¿no? O sea, 5 horas para planear un viaje y 45 días...
Ah, no, 45 días antes, dije.
45 días antes. Y dedicarle 5 horas es como el que llega temprano
pero
a pedir la tarea.
Depende de qué viaje, sí. Creo yo. O sea, si es un viaje de un fin de semana a un lugar cerca, no me parece. O sea, con un mes y medio de anticipación y vas
Haces
a
mucho.
Cuernavaca, pues sí. Con 5 horas tienes, ¿no? Okay.
Para investigar. ¿Tenemos algún sesgo que nos permita
no
explorar
así
esta disyuntiva?
Ya no va a querer venir,
déjame.
Estoy obrando mal.
O sea, me recibe con bullying y luego, ¿por qué no vengo, Alonso?
Es que no trajiste proteína para todos, sí, Sara, estoy muy ardida. Oye, pero a ver, platícanos, ¿cuál sería el elemento? Me imagino en la planificación de viajes de estos largos, ¿no? De estos de una semana, tal vez en verano, en invierno. porque yo tenía entendido que los mexicanos, mexicanas, mexicanes planeábamos con menos de 10 días de anticipación nuestros viajes. Y como bien dice Ana María, los fines de semana son como de bote pronto, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Qué onda? ¿Dónde vamos?
¿Qué hacemos este fin?
No tengo idea.
Sí, claro, ahí son como más escapaditas.
Escuchamos México. Seguramente entre la metadata encontraremos inspiración para nuestros viajes.
Pues fíjate que, o sea, justo en la encuesta también hicimos esa pregunta, que con cuánto tiempo de anticipación no te adelantes ahorita.
No,
no, no.
No, no comas ansias.
No comas ansias. Pero si quieren, pues pasamos a la encuesta.
Sí, me encanta.
¿Ah? Así ya no te molestan.
Sí, así ya no. Bueno, quién sabe. A ver.
¿En serio suena así? No, no, no. En esta época de la vida y ya a mi edad ya uno puede incurrir en cuestiones complicadas.
Ok, sigamos. A ver.
¿Por qué se levantó el productor? ¿Qué? ¿Sí? ¿No? ¿Ya? Ok, bueno, las dejo en paz.
Bueno, nuestra primera pregunta, como saben, esta encuesta la hacemos con nuestros amigos de Cuestión Pro, a 300 personas. Y nuestra primera pregunta fue, ¿qué tanto viajaste en 2023? Yo les pregunto a ustedes, ¿qué tanto viajaron en 2023?
Menos de lo que esperaba.
Igual, menos de lo que me hubiera gustado.
Sí.
¿Tú? Yo la verdad es que creo que sí viajé más de lo que esperaba, pero en viajes que no esperaba.
Pues sí, la gente, los mexicanos. Ay, bueno, está empatado con... Tuve uno de los mejores viajes y más de lo que esperaba. Está empatado con 27.33%. Uh-huh. El 21% casi no viajó. Y el 15% no pudo salir. Y el 8.67% tuvo una que otra escapadita. Creo que yo soy de ese porcentaje.
Una que otra escapadita. Sí, yo también me identifico.
Ok.
¿Cuál es la siguiente
la
pregunta?
Siguiente es el propósito de viaje para este 2024. Uh-huh. Y el 41% dijo que le gustaría viajar más que otros años. El 27% conocer más destinos nacionales. El 20% ir a otro país. Y el 10% viajar al lugar de sus sueños.
Yo ahí agregaría lo que haya.
Lo que, a donde caiga.
A donde me
invita, yo, caiga lo que caiga, ¿no? Sí.
Con tal
sí.
de viajar. Exactamente.
Después tenemos,
¿qué es lo que más prioriza? Esto me cuesta
¿Priorizamos?
Mucho.
¿Priorizarías?
Ajá, eso, para tus viajes. Y el 37% son experiencias culturales. El 25%, exploración de atracciones naturales y paisajes. El otro 25.33%, presupuesto y búsqueda de ofertas económicas. Uh-huh. Y el 11%, comodidad y lujo en alojamientos y servicios.
Entonces, priorizar experiencias culturales y descubrimientos de tradiciones locales.
Es correcto.
¿Ya ves? Tenemos muchos festivales culturales gratuitos. Justo,
totalmente.
Justo.
Sí, creo que esto tiene que ver con otra pregunta que
pero
viene
por sobre
ahí.
El cuarto, que dice presupuesto y búsqueda de ofertas económicas, que bueno, últimamente era predominante, al menos hace algunos años en nuestro país, nos íbamos por lo que era como más barato, ¿no? En el momento, y ahora tal vez incluso estamos pensando en algo que no necesariamente sea lo más barato, pero que nos enriquezca
y nutra
más.
Ahora le ponen aguacate a sus vacaciones.
Ahora le ponemos aguacate.
Justo es una de las tendencias que, digamos, que surgieron a partir de la pandemia, ¿no? Que la gente está buscando estas experiencias mucho más auténticas, mucho más reales. Uh-huh. Y pues ahora sí que valorando eso sobre otros factores.
Totalmente. Perfecto. Me quedé pensando en el viaje al lugar de sus sueños. Está un poco...
Pues sí.
Es que si fuera el viaje de mis sueños la noche anterior... No sé, pero bueno, perdón, mi querida.
Otra vez córtale, Mario.
Sentí como fuego
ya,
en la mirada.
Por favor, quíteme el micrófono.
Tengo 10 ojos quemándome.
Al colofón del programa se pone a meter.
Estas
3 horas
te afectan, ¿eh?
Oye, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo no?
Y se pone morado, ¿no?
Sí, 10 ojos son más de los que puedo manejar. Sarita, última pregunta. Ah, no, nos quedan dos.
Nos quedan dos. Y ahora sí, la de con qué anticipación sueles planificar tus viajes. Pues el 49% dijo que entre 6 y 3 meses antes.
No les creo nada.
Yo ahí está.
Es que yo digo que a lo mejor están considerando planear como, tal vez en 6 meses me pueda ir de viaje a algún lugar, ¿no? Y entonces ya... Hace 6 meses lo empecé a planear.
Sí, no les creo, no sí, les creo.
Yo sí planeo algunos hasta con un año de anticipación.
¿En serio?
Sí, sí, sí.
Bueno, mi suegro justo nos escribió en esta semana para decirnos a dónde quiere ir justo el próximo fin de año.
¡Qué lindo!
¡Wow!
¡Qué anticipado!
Baby boomer, esa planeación.
Boomer, ¿no?
Baby
sí,
boomer,
entonces,
sí.
Aquí en los 300 mexicanos dijeron, 49% entre 3 y 6 meses, menos de un mes.
Ah, pero menos de un mes es el siguiente, con 16.33%. Y entre 1 y 3 meses antes, igual, 16.33%.
Y mira, aquí está Ana María, no planificó con anticipación, decidió en el último momento el 5%.
Es casi el 5%.
Esta mesa representa al universo entero. Qué bueno que ya se va a acabar, ya estoy sintiendo así como presión. Y mis células están implotando. La última pregunta, mi querida Sarita.
Y la última es, ¿cómo descubres nuevos destinos o lugares para visitar?
Escuchando Amo México, el número uno con el 100%.
¡Qué bárbaro!
100%.
No, las redes sociales se llevan se llevan el premio mayor.
Ok. Ya, las redes sociales con el 46%. Pues sí, ¿no?
Exacto.
Sí.
Pues sí, de la vista nace el amor, ¿no?
Pues sí.
De la vista nace el amor.
Pero los influencers, por ejemplo, están con el 8.96%. Eso está curioso.
Los influencers con el 8.96%.
Ok. A mí me gusta más justo ver como, digo, también por la edad creo yo, pero ver como las imágenes y no ver a alguien diciéndome dónde comió su croissant. Uh-huh.
Pero ¿sabes qué? Los videos estos cortos de TikTok o los Reels o así. Yo he visitado los últimos muchos, o sea, por lo menos 10 lugares por ver Reels y decir quiero ir ahí.
No es cierto, yeah. Es por platicar con nosotros, Ana.
Ahí está, recomendaciones de amigos, 25%, programas de televisión o videos de viajes en línea, 12%, y influencers, 9%, y ferias o eventos turísticos, 6.3%.
Es correcto.
Válgame, ha caído mucho. En los 300 mexicanos dijeron la presencia de eventos, bueno, que son más como para la industria, ¿no? Son más
sí,
técnicos,
100%.
más
exacto, industria. Es como para hacer y negocio antes. Y para buscar nuevas oportunidades.
Totalmente. Gracias, doctor, y gracias a todos ustedes. Privilegio que nos acompañes cada fin de semana en este muy merecido homenaje al territorio que hoy llamamos México. Quiero agradecer especialmente los controles a mi queridísimo Javier Mejía en la producción, al señor Enrique Gil, a mi querida Ivonne Córdoba Cerón. Los dejo con Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz. Les recuerdo que podemos escucharnos también el día de mañana a las 3 de la tarde. Vamos a tener otro programa muy especial en nuestra sección Amo México de la A a la Z. Nos vamos a visitar Tabasco para platicar con la chef Nelly Córdoba del proyecto Cocina Chontal allá en Comalcalco. También estará la chef Lupita Vidal del proyecto La Cevichería en Villahermosa. Estaremos visitando el parque ecoturístico Cocoyome en Chihuahua y platicaremos con su director Iván Herrera. También, por supuesto, en Manos Mágicas estaremos conversando con Emma Yáñez sobre los corredores artesanales de Fonart, mientras que en Valija Diplomática recordaremos la conversación con mi querida Miriam Ferro acerca del Festival Dulces de Italia, y en Origen recordamos la conversación de Margot Castañeda con Brisa Gómez, directora del Sencali, acerca de ¿A qué sabe la patria? Gracias, gracias de corazón por acompañarnos. Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera. Les deseo muy felices viajes y nos escuchamos el día de mañana.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.